Tiene ahora la palabra Irene Dupois, que va a hablarnos de las dificultades para la puesta en marcha de una política de residuos agrarios en Canarias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. A ver si lo mío, hablando de residuos, va a ser tan bonito como todas las ponencias que han venido antes, ¿no? Porque los residuos es un tema aparentemente no bonito. Y por otra parte, en cuanto a las fuentes, pues no hay fuentes, simplemente, ¿no? En la actualidad no existe trabajo desde una perspectiva de ciencia social en materia de residuos, a la excepción de una tesis de derecho, o algunas tesis de derecho, al menos en Francia, que se ha trabajado el tema, y en España, pues yo nunca he encontrado ningún análisis de ese tema, ¿no? Los residuos agrarios hoy en Canarias, ¿no?, sobre lo cual nos vamos a centrar, se ve resumida en la foto. Esa es la situación actual, ¿no? Por una parte, se producen pues unos volúmenes significativos. ¿Se me oye bien? Sí. Por una parte, pues se producen unos volúmenes significativos a nivel regional. Estos residuos, la mayoría de las veces, están abandonados, enterrados o quemados por la ley, ¿no? No se puede quemar determinadas cosas. E incluso encontramos residuos en los espacios naturales protegidos, como aquí es el caso, la punta de Arrasca, o sea, el espacio natural de la punta de Arrasca en Tenerife, ¿no? Entonces, mi comunicación... A ver... Sí. Mi comunicación pues trata de analizar las dificultades para la puesta en marcha de una política de residuos en agrarios en Canarias, pero ahora solo les presentaré una parte, ¿no?, por el tiempo que nos va corriendo, ¿no? Yo me centraré sobre el marco institucional y analizando cómo influye ese marco en la situación actual. Lo primero, pues, la normativa, el marco normativo de los residuos, ¿no? Es una normativa que a nivel europeo pues se remonta al año 75, pues las primeras políticas bastante bien definidas en el ámbito europeo, ¿no? Su objetivo principal, evidentemente, es proteger el medio ambiente, los recursos naturales y, por lo tanto, la salud humana y animal. La normativa europea, en este caso, se caracteriza por directivas. Significa que la Unión Europea fija objetivos y cada Estado miembro establece los medios para alcanzar esos objetivos, ¿no? Ahí está la transposición nacional. Y después, en el caso de España, que no es lo propio de todos los Estados miembros, en el caso de España también las regiones a su vez han realizado una transposición. Bueno, pues primer apunte sobre este tema, la normativa regional canaria se encuentra como una de las más estrictas en la materia y es bastante más complicada de cumplir que la normativa nacional y que la normativa europea. Resumiendo de forma exagerada, pero para que nos entendamos y que no haya confusión, esa normativa distingue relativamente claramente entre los residuos urbanos y los residuos no urbanos. En el caso de los residuos agrícolas estamos hablando de residuos no urbanos, aunque eso también se podría discutir porque, bueno, eso está tratado dentro de del artículo, ¿no?, precisamente sobre ese matiz. Pero bueno, para lo que nos interesa ahora, globalmente, y ustedes todos lo saben perfectamente, ¿no?, los residuos urbanos están gestionados por las administraciones públicas. Y los residuos no urbanos, eso sabemos menos sobre eso, tienen que estar gestionados por los poseedores. La normativa tiene una característica, es que no es una normativa, las normativas de residuos, ¿no?, que en verdad es muy compleja y es una serie muy larga, ¿no? Pero esas normativas no son sectoriales. Solo muy recientemente estamos empezando a ver algunas normativas sectoriales. Pero en este caso, o sea, lo que es la matriz de la reglamentación de residuos no es sectorial, sino que va, que funciona a través de una lista, lo que se llama la lista europea de residuos, la lista LER, que enumera todos los residuos que existen de todas las actividades humanas, uno por uno. Y cada uno de esos residuos tiene una forma de gestión, o sea, una forma de almacenar, una forma de tratar, una forma de transportar, una forma de tratar y de eliminar eventualmente. Eso para la agricultura plantea un problema. Es muy poco adaptado a la agricultura, ya que en la agricultura se caracteriza por generar unos residuos muy diversos a efectos legales, muy, muy, muy diversos, y muy diversos también en sus materiales y en sus componentes, ¿no? Por lo tanto, para los agricultores estamos ante una situación de mucha complejidad también de gestión, ¿no? Porque para una cosa tendrá que hacerlo así, para otra cosa así y para otra cosa así. No es de lo más simple que digamos. Resumiendo, la responsabilidad a efectos legales de los residuos no urbanos, los que sean, son del poseedor, o sea, del agricultor y del ganadero. El coste, por lo tanto, también lo tiene que sufragar el poseedor. O sea, no podemos imaginar, ante el declive actual de la agricultura, cómo puede estar eso sentido o resentido por el sector agrario, ¿no? En cualquier caso, lo que marca la normativa es que está prohibido quemar, a la excepción de determinados restos vegetales, está prohibido abandonar y está prohibido enterrar. Sin embargo, la situación que todos ustedes han podido observar no tiene nada que ver con lo que marca la normativa, ¿no? Aquí estamos ante un ejemplo que a mí me parece muy interesante, aunque patético, que es el caso del horno de la Teja en La Palma. Es el que está lleno y colmatado en buena parte por residuos de destrillo de plátano, o sea, lo que sale del empaquetado del plátano, y en La Palma ya van por el cuarto vertedero colmatado y ya abriendo el quinto, porque no lo saben gestionar, ¿no? No, de momento no se ha encontrado solución, o tampoco se ha buscado mucho solución a este problema, ¿no? Evidentemente, una zona de estas características es una zona muy desagradable, que plantea problemas de salud pública, porque está llenas de bosquitos, de bichos, de ratas, de todo tipo, y realmente pues anula lo bonito o lo interesante que podría ser la zona, ¿no? Son zonas que son casi pues infrecuentables, ¿no? Esto es una cosa también muy corriente, que es el abandono habitual, ¿no? Bien, en cuanto a responsabilidades y competencias, tenemos una serie de entidades y por ello es un poquito complejo. Vamos a ver, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias es la que está encargada, por una parte, de transponer, evidentemente, y por otra parte de planificar, fijando unas pautas a nivel regional. También se encarga de llevar unos registros. Después están, en orden de importancia, estarían los municipios, que son los encargados, a efectos legales, de gestionar los residuos urbanos, ¿no? Estoy hablando de los urbanos. Los municipios, muchas veces, o están en ello, han delegado sus competencias o parte de sus competencias a los cabildos. Eso es un fenómeno muy corriente en toda la Unión Europea, que es el agrupamiento, con una forma jurídica u otra, de los municipios para hacer frente realmente a la problemática de los residuos, e incluso ha sido la problema de los residuos una de las problemáticas más importantes que ha llevado al asociacionismo de municipios, ¿no? Que después han ido pues creciendo, al menos en Francia hay muchos ejemplos muy interesantes en la materia. Están los poseedores, evidentemente, que aquí queda chiquitito, ¿no? Pero son todos los poseedores de residuos, nosotros también, todos somos poseedores de residuos. Y después está la parte del control. El control se realiza por distintos organismos, como puede ser la Viceconsejería de Medio Ambiente, en parte, el SEPRONA, o sea, la Guardia Civil, y después la Agencia del Medio Natural. El control se ejerce, en teoría, tanto sobre los poseedores como sobre los municipios, ¿verdad?, que lo hagan bien. Bien, y por último, aunque la normativa no atribuye ni responsabilidades ni competencias, pero bueno, ahí están, que son los gestores autorizados, son las empresas que están encargadas y que están autorizadas por ley a gestionar los residuos, los que sean. En teoría, en el caso de la agricultura y ganadería, los poseedores de residuos tendrían que entregar sus residuos a los gestores autorizados. Pero precisamente es en ese punto, precisamente donde está fallando actualmente ese fenómeno en Canarias, porque hay poseedores, hay gestores suficientemente como para gestionar las cosas correctamente, pero falta la cuestión organizativa. Estoy resumiendo evidentemente muchísimo. El marco normativo yo creo que es bastante inadecuado, ¿no? Y les voy a ir describiendo, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Primero, muchas veces uno no sabe de dónde era la cabeza. Hay muchas cabezas visibles y no sé si se habrán dado cuenta que no están las autoridades agrarias ahí presentes, ni de nivel regional, ni de nivel insular, ni de nivel municipal. Vamos a ver que eso plantea problemas, ¿no? Y además, en la normativa no ha sido definida la competencia, o yo nunca la he entendido entonces, ¿no? La competencia de información, porque como cualquier dinámica reciente que supone unos cambios de praxis cotidiana, no se puede sino apoyar sobre una política de información o acciones, ¿no? En este caso no ha sido definido por ley, o yo nunca lo he encontrado, ¿no? Y eso tiene efectos sobre, primero, la confusión sobre los interlocutores. Cuando los agricultores y ganaderos tienen un problema, suelen recurrir a la Consejería de Agricultura, que a su vez no sabe recurrir a quién, porque no es de su competencia, ¿no? Podríamos decir que en el ámbito de los residuos, pero eso no es propio de esto, se está jugando mucho el tenis, ¿no? Como digo yo, ¿no? Que se manda una persona de un sitio para otro. Bien, después hay mucha confusión sobre la gestión, porque evidentemente si no hay información, si no hay acciones fuertes de información, ¿cómo va a entender? ¿Y cómo van a entender los agricultores y los ganaderos qué es lo que tienen que hacer con las cosas? Si además es muy complejo, como lo que comentaba antes. Bueno, esto es un ejemplo de confusión. O se puede interpretar de mil formas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es interesante es que es un agricultor que regularmente, o un grupo de agricultores que están por esa zona, que regularmente pues dejan residuos agrícolas en el ámbito de los residuos domésticos, ¿no? Eso no es una foto excepcional, porque cada mes más o menos hay un toque aquí o justo en el apartadero al lado, ¿no? Bueno, es una situación muy regular, ¿no? Digo, irregular en sentido de frecuente. Bien, una cosa que tampoco es original cuando vamos analizando otros fenómenos, ¿no? Es del reparto, supuesto reparto de responsabilidades y competencias, conlleva un encasillamiento, no sé, creo que se entiende bien, ¿no? En castellano, ¿no? Encasillamiento triple, en mi opinión. Primero, una poca colaboración o casi ausente colaboración entre las administraciones a nivel vertical, ¿no? Otro efecto es una visión sectorial dentro de cada administración, o sea, a nivel horizontal. Curiosamente, los residuos agrarios no se pueden entender ni tampoco resolver si no es de una forma horizontal, conjuntamente con los servicios de residuos, los servicios de agricultura y los servicios de ganadería, ¿no? Pues esta cooperación o esta colaboración pues no se está dando en la actualidad. Y evidentemente, en el seno de las propias administraciones que tienen que ver en un momento dado con ese tema, está rozando pues la ausencia de trabajo multidisciplinar, ¿no? No basta con saber, hace falta conocer un poquito las dinámicas para ir poniendo o estableciendo reglas adaptadas, ¿no? Las reglas en general son inadaptadas del marco normativo. Insisto en que en Canarias nos encontramos con una de las grandes pegas a la resolución de ese problema, radica en el transporte, que tiene que ser obligatoriamente llevado por gestores autorizados. ¿Qué significa concretamente? Significa que yo, agricultor, tengo 10 bidones de ácido y para yo entregarlo correctamente tendría que venir alguien a recogerlo. ¿Se pueden imaginar lo que significa esto con la dispersión de las explotaciones agrícolas en Canarias, ¿no? Y después, otra regla inadaptada es esa lista o esa forma de abordar que no es sectorial de los residuos y que conlleva, cuando empezamos a explicar a los pocos grupos de agricultores que empiezan a estar informados, una incoherencia sobre la consideración legal, ¿no? Hay determinadas cosas que son consideradas peligrosas y otras no. Y es muy complicado entenderlo porque para la salud son igual de peligrosos los dos. Entonces, eso también es uno de los aspectos así que están frenando, ¿no? La complejidad de la gestión, insisto mucho sobre ese aspecto, porque es tal de que hay mucha confusión incluso dentro de las propias administraciones encargadas, porque no sabemos, no hay precedente, por lo tanto pues no se sabe, ¿no? Y entonces eso frena muchísimo pues el conjunto de una posible dinámica. Otro aspecto que me parece interesante resaltar es la insuficiencia del control para crear inquietudes, ¿no? Aunque sea, bueno, yo creo que hay otras formas de crear inquietudes que el control, evidentemente, pero bueno, a veces el control informativo, ¿no? Que es una opción del control, también puede tener un efecto muy interesante, ¿no? Y por último, pues habría, por último no, pero por último de esta lista larga, habría que comentar de que para que el sector agrario hoy pudiera adaptarse a esa novedad, a ese cambio de que hay que gestionar las cosas, los residuos que se producen, haría falta pues un sector agrario organizado, y todos ustedes pues saben que el sector agrario canario no se caracteriza precisamente por este rasgo. Quiero comentar un último detalle, o no es un detalle, pero bueno, sobre ese aspecto, porque como estamos en la sección de geografía, comentar la dimensión geográfica de los residuos. De los residuos agrarios, pero también de otros tipos de residuos, ¿no? Sería común para la mayoría de los residuos no urbanos. Yo considero que efectos residuos hay una triple insularidad. Primero, hay un alejamiento de la península, significa concretamente de que para tratar la mayoría de los residuos hay que mandarlo a península. Segundo, hay un fraccionamiento en islas, ¿no? Significa de que para mandar esos residuos a península, primero habría que juntar todo en un sitio para después poder mandarlo. ¿Por qué? Pues porque en determinadas islas, como Lanzarote, que acabamos comentando antes, ¿no?, o el Hierro, no vamos a poner en marcha una forma de gestión, un sistema de gestión para 20 toneladas anual de plástico de invernadero, aunque ocupa mucho sitio, ¿eh? 20 toneladas es poco, pero ocupa mucho sitio. Pero vamos, que no tiene sentido, ¿no? Y por último, evidentemente, pues la compartimentación dentro de las propias islas, esencialmente las que tienen relieve, que dificulta muchísimo pues la recogida, ¿no? ¿Se acuerdan que antes comentaba de que legalmente tendría que ser recogido por los gestores autorizados? Todo eso implica unos costes de transporte demasiado elevados, y no hace falta que hagamos el cálculo para que se lo puedan imaginar, ¿no? Estoy acabando ya con las conclusiones. Yo entiendo que el marco normativo supone implícitamente, aunque no lo viene a decir nunca, un desplazamiento de la responsabilidad moral, exclusivamente moral, del poseedor hacia el sector, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente a nivel individual los agricultores difícilmente pueden responder a esta situación. Por lo tanto, lo correcto sería que el sector asumiera, como se ha dado el caso, por ejemplo, en el ámbito de los talleres de mecánica, ¿no?, que está funcionando hoy en día relativamente bien. Segunda conclusión, y ahí me parece interesante porque creo que hoy lo hemos oído ya un poquito varias veces, curiosamente, quien está dinamizando una mejora de la gestión de los residuos no es el normativo legal, digo, no es el marco legal, es el marco comercial, ¿no? Concretamente lo que son las certificaciones de productos de calidad, ¿no?, como AENOR, esencialmente en Canarias, ¿no? Y por último, también me parecía interesante hacer una pequeña comparación con lo que está pasando fuera con ese tema. Pues primero decir que esta situación en Canarias es bastante retrasada, es que no me gusta nada, en verdad, pero esa palabra, ¿no? Pero bueno, algo así, en comparación con otras comunidades autónomas donde ya están funcionando los sistemas de gestión, y con otras partes del mundo, en particular con América Latina. O sea que ya nos encontramos con algunos sistemas de gestión ciertamente insuficientes e incompletos, pero ya funcionando en varios países de Latinoamérica. Y con esto acabo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué?